Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenas noches, estamos ya en Más Negocios. Les habla María Dolores Arias.
Jorge Jacobs.
Y nos acompaña en los controles Mario Herrera. Hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante acerca de las finanzas y la tecnología, las fintech. ¿Qué son las fintech? Para eso ya están nuestros invitados con quienes vamos a estar platicando acerca de este tema. Están ya en los estudios Rodrigo Arias y Mario Ovalle, con quien vamos a estar hablando acerca de este tema. Y ahora, ¿qué les parece si vemos qué pasó con la bolsa? Porque el lunes pasado, pues los números no eran muy buenos, Apple no le había ido tan bien, habían caído las bolsas, los índices considerablemente. ¿Y qué pasa después de el Black Friday y del Cyber Monday? Pues de eso vamos a platicarles en nuestro segmento de Negocios en el Mundo.
Negocios en el Mundo.
¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto a
la empresa está apostando la vida, literalmente?
¿Cómo estuvo el mercado bursátil?
Más Negocios presenta Negocios en el Mundo.
Bueno, pues ahora las bolsas repuntaron, en especial los índices en Estados Unidos. El Dow Jones cerró con 1.46 de ganancia, el Standard & Poor's 1.55 y el Nasdaq, pues un buen regreso con el 2.06% de ganancias durante esta jornada. Esto, pues obviamente por las expectativas de una buena temporada de ventas navideñas en línea, fue lo que pues ayudó al sector minorista en las acciones. Quienes fueron hacia la alza o lideraron las ganancias, así como en su momento lideraron las pérdidas, fueron las acciones FANG, que habías dicho que les íbamos a llamar FANA, que son Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google, que ahora pues es Alphabet, ¿verdad? Entonces ellas fueron las empresas que lideraron la alza y que les hablábamos de un 2.06% en Nasdaq. También el rendimiento del Tesoro a 10 años subió, esto entre señales de progreso en los mercados. Además, también, pues, por otro lado, hay cierta tensión en cuanto a la reunión, la próxima reunión de G20 que habrá en Argentina, donde va a ser el próximo encuentro entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump. Todo esto a raíz de la guerra comercial y de los aranceles que están hablando, la negociación de estos aranceles.
Y de hecho, ya hoy, hace un rato, Trump dio indicativos de que lo más seguro es de que van a continuar incrementando los aranceles en contra de los productos de China. Esto es básicamente porque anunciaron de que en enero podría entrar una nueva ronda de incrementos de aranceles y que incluirían básicamente todos los productos chinos que entren a Estados Unidos. Entonces,
casi no.
Sí, como habían ido así en progresión, ¿verdad? Que primero que el 50 mil millones de dólares, luego que 150 mil millones de dólares. Ya después pasaron como a 400 mil millones de dólares y ahorita ya dijeron, bueno, entonces la vamos a subir a todos los productos que vengan de China.
Claro, y otro tema, bueno, otra de las cosas que está pasando, que ha afectado también las bolsas esto en México, fue las declaraciones de Trump también en la mañana, donde exigió que se deporte a todos los centroamericanos que están buscando ingresar de manera ilegal a Estados Unidos, que están en la frontera con México. Ya ha habido varios enfrentamientos y esto también ha golpeado las bolsas, en especial en este caso la Bolsa de México, a raíz de estas declaraciones donde Trump está exigiendo que se deporten a los centroamericanos que están en la frontera, o si no, él va a cerrar de forma definitiva el cruce de la fronterizo, lo cual pues son millones de dólares de los que estamos hablando.
Y es interesante porque al final realmente es por este tema de las caravanas, porque igual más o menos casi la misma cantidad de gente que ha intentado entrar a través de las caravanas entra todos los días a Estados Unidos, pero lo hacen así de manera más discreta.
Claro, que es esta migración hormiga, por así decirlo. Y bueno, las bolsas europeas también cerraron en línea con la, bueno, cerraron antes, pero en línea con lo que sucedió en Estados Unidos, porque cerraron con ganancias encabezadas por las ganancias de la bolsa en Madrid con 1.96%, después la de Alemania con 1.45%, seguida por Londres 1.20%, y por último la de Francia con 0.97% hacia la alza. ¿Qué factores o qué noticias incidieron? Pues primero que se llegó a un acuerdo entre la Unión Europea y Gran Bretaña para la salida de esta de la Unión Europea. Además, se habla de una tregua en los mercados debido a al presupuesto, a que se está revisando el déficit del presupuesto en Italia, y también los precios del petróleo pues incidieron en esta jornada en Europa.
Sí, y obviamente la noticia más importante del día de hoy era lo del Brexit, ¿verdad? Que al final llegaron a un acuerdo que aceptaron, o sea, más bien, aceptaron un acuerdo los miembros de la Unión Europea, pero todavía falta que la acepten en Inglaterra. O sea, Theresa May, la primera ministra, ya sí lo aceptó, de hecho, ya era la que lo estaba promoviendo, pero no es así que ella tuviera la última palabra, sino que tiene que ir al Parlamento. Entiendo que algo así como el 11 de diciembre lo van a presentar en el Parlamento. ¿Y en qué consiste el acuerdo? Principalmente en que van a pagar una pequeña multa de 45 mil millones de euros, algo así, 45 mil millones de euros como multa por salirse de la Unión Europea, que incluye básicamente todos los cosas que supuestamente, en las que supuestamente iba a participar pagando impuestos los ingleses, y que ahora ya no van a participar. Entonces de ahí es donde salieron con esa cifra, ¿verdad? Pero a ver si lo autoriza el Parlamento inglés, que yo creería que sí lo va a autorizar, pero cosa puede pasar de aquí a diciembre.
La tiene difícil May, Theresa May, porque por un lado las posturas, quienes están a favor del Brexit creen que Gran Bretaña está quedando muy ligada a las reglas europeas por los acuerdos que están logrando. Mientras quienes quieren permanecer en la Unión Europea señalan que esto va a levantar barreras entre el Reino Unido y el bloque, que son sus principales aliados comerciales. Entonces, lo que ya dijeron los europeos o la Unión Europea fue: este es el mejor acuerdo que hay y no podemos darles uno mejor. Si ustedes lo rechazan, les va a ir peor. Y por otro lado, dicen, bueno, no es tan bueno porque nos ata a muchas reglas. Y entonces ahí está la pelea y la labor que va a hacer May con la presión, que al final fue una votación muy dividida, o sea, fue un margen muy estrecho.
Y sigue estando muy dividido. Yo estuve platicando la semana pasada, antepasada, con gente de Inglaterra, y sí, si aquí creemos que estamos polarizados, en Inglaterra ya se imaginan así con el temperamento de los ingleses.
Y en el precio del petróleo, hoy cerró hacia la alza con un casi 3% de ganancia. Esto, el Brent fue el que cerró con un 2.9%, cerrando en 60.48, mientras que el WTI cerró en 51.63. Pues ahora los precios, como les hablo, subieron, aunque el incremento fue limitado porque hay incertidumbre sobre cuánto va a crecer la economía a nivel global, sobre todo por los pleitos entre Estados Unidos y China, las dos principales economías en el mundo. Entonces, esto, cuánto va a limitar el crecimiento de la economía global, pues esto son una de las incertidumbres que hay. Y además, pues por la producción récord que ha tenido Arabia Saudita.
¿Me aceptas una apuesta, no?
A ver.
Te apuesto que va a seguir bajando el precio del petróleo.
Y sí, yo no te lo aceptaría porque estoy de acuerdo contigo, pero si estuviera en contra, te diría.
Y la razón, yo casi te puedo garantizar que los de Arabia Saudita van a incrementar todavía más su producción. Y esto es básicamente para congraciarse con Donald Trump, para que no les ponga sanciones por lo del asesinato del periodista Khashoggi. Entonces yo creería que por ahí va la cosa.
Bueno, pues vamos a ir al corte y cuando regresemos tenemos aquí una nota que me llamó la atención, pero después les contamos que es sobre biohacking. Es las personas que se ponen chips. ¿Ha visto los chips que le ponen a los perritos o a los gatos? Bueno, personas que se ponen chips y existe ya este biohacking donde les insertan chips para abrir puertas, para tener información médica o incluso en lugar de intercambiar tarjetas, pues es leen el chip con tu teléfono y ahí le pasas toda tu tarjeta de presentación.
El verdadero biohacking va a ser cuando te hackeen tu chip.
Por eso, ese es el tema, que así como se puede hackear cualquier sistema, la pregunta es qué pasaría con estos sistemas, porque no solo están para intercambiar esta información, sino también se habla ya de la neurociencia, o sea, chips en el cerebro para que interactúen y potenciar aún más la capacidad de uso que tenemos del cerebro. Y Elon Musk es uno de los que ha estado metido en este tema, en el cual tiene una empresa que se llama Neuralink y es una startup que desarrolla interfaces cerebro-computadora. El punto aquí es, los riesgos es la protección de datos y la ciberseguridad, ya que pues corren el riesgo de ser pirateados o manipulados. Así que, ¿hacia dónde y hasta dónde vamos a llegar con toda esta tecnología? Es algo fascinante. Vamos a ir al corte. Cuando regresemos, hablemos de las fintech. ¿De qué se trata esta unión entre las finanzas y la tecnología y qué está surgiendo de esta unión? Vamos al corte y regresamos.
Negocios en el mundo.
¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto a
la empresa está apostando la vida, literalmente?
¿Cómo estuvo el mercado bursátil?
Más Negocios presentó Negocios en el Mundo.
Y ven a la Tecnosemana, está la Tecnosemana de Intelab, ya que hay descuentos desde el 15 hasta al 55% de descuento en productos seleccionados. Así te puedes rodear con la mejor tecnología. Estos descuentos terminan el próximo viernes, así que aprovecha esta Tecnosemana de Intelab. ¿Quieres saber qué está de promoción? Pues, ¿y dónde hay? Entra al sitio de intelab.com. Ya están con nosotros nuestros invitados, con quienes vamos a platicar, Rodrigo Arias y Mario Ovalle. Vamos a hablar acerca de las fintech. ¿Qué es las fintech? Y es obviamente la mezcla del tema de finanzas y tecnología. ¿Pero qué es una fintech?
Yo podría empezar tal vez hablando que las fintech son todas aquellas plataformas o iniciativas que están surgiendo últimamente para desarrollar o complementar los servicios financieros tradicionales. Entonces, esto empezó en Europa, después en Estados Unidos y ha llegado bastante a Latinoamérica. Y se refiere a estos campos de negocio. Hay diferentes campos de negocio, no sé si lo menciono de una vez, pero claro, que se dedican justamente a hacer complemento de todas esas instituciones financieras que han estado por muchísimos años. Ahí podemos encontrar cosas como plataformas de financiación alternativa, que es a lo que nosotros nos dedicamos, medios de pago. Increíblemente, ahí estábamos en una conferencia hace poco tiempo donde estábamos viendo ahora cómo se hacen medios de pago a través de WhatsApp. Hay gente que está desarrollando en que nosotros nos debemos dinero y dice, mira, por WhatsApp te mando los 100 quetzales que te debía.
Sí, yo le debo a alguien y tengo que ir a depositar, pero si fuera por WhatsApp, solo le...
Correcto.
Qué interesante, ok.
También está gestión de finanzas personales, gestión de finanzas empresariales, toda la tecnología que se aplica para las instituciones financieras. Hay muchas empresas que están haciendo plataformas justamente para los bancos y financieras. Y por último está también lo que negocian activos financieros. Eso es básicamente lo que constituye fintech.
Yo tengo una duda muy puntual, pero no sé si correspondería ahorita o más adelante. Pero, por ejemplo, hay servicios en Estados Unidos que te permiten... por ejemplo, para llevar tu presupuesto, ¿va? Entonces, metes toda tu información, pero lo configuras con tus bancos y automáticamente te jalan la información de los bancos y las tarjetas de crédito y todo. Correcto. ¿Eso hay alguna posibilidad de que algún día funcione en Guatemala, no?
No veo por qué no. O sea,
tecnológicamente yo sé que sí, no, pero me imagino que es regulatoriamente o simplemente por cuestiones de decisión de los banqueros.
¿No? No, me imagino que es porque la competencia todavía no lo ha traído, pero como es un valor agregado que te simplificaría la vida, No veo por qué no, es más, es probable que venga en los próximos 5 años, por hacer una predicción así, rough, pero no veo por qué no, porque sí sentís muy cómodo cuando te va llevando tus cuentas, va llevando a dónde haces tus pagos y te, le agrega valor a tus
sí, y no tenés que estar metiendo la sí, información, que
o,
es lo que
realmente... No, no, sí, yo soy el primero después de vos, voy a ser el segundo que lo voy a contratar.
¿Puedo complementar algo? ¿Sí? En México ya existe una ley fintech. Yo no quiero hablar ni en favor ni en contra de las leyes, en general soy en contra de las leyes, pero de alguna manera ha venido a regular el sector en México y parte de lo que es, ha hecho esta ley es la obligación de las instituciones financieras a abrir sus registros para que sean de acceso público y más gente los pueda utilizar. Estas otras plataformas también puedan usarlo. O sea, suenan campanas, en Guatemala podría venir.
Que eso puede ser así, espada de doble filo, porque cuando... eso de la apertura de la información pública.
¿A qué se refieren con abrir registros? ¿Es para que me asuste o para que me alegre?
No, yo diría que es muy al estilo FICO en Estados Unidos. Okay. El estilo lo que pasa en otros países en que no solo los, dijéramos en Guatemala, ¿qué pasa? Que los bancos, uh-huh, con su ABG, ellos, solo ellos tienen acceso a esa información, sino que otro tipo de plataformas también pudieran utilizarla.
¿Qué tan factibles o cuáles son los ejemplos que hay aquí en Guatemala, o estamos hablando de una tecnología o una forma de hacer negocios que es algo lejano, o ya estamos aquí y podemos hablar de varios ejemplos?
Bueno, no nos atreveríamos a hablar de otros ejemplos, pero sí del nuestro, digamos, con Mario. Bueno, otra forma que explicamos fintech es que Mario es fin. Porque él estudió finanzas y yo soy tech. Okay. Algún día nos vamos a poner un disfraz allá. I'm tech. Y yo soy del área de tecnología. Pero y montamos un negocio de hace un par de años para acá, que es peer-to-peer lending. Es bien interesante porque al tener una plataforma tecnológica te abre las puertas a un modelo de negocio completamente nuevo en Guatemala. En el mundo fue, empezaron, tal vez Mario sabe ese dato, pero en 2002, 2006.
2006 en Inglaterra.
En Inglaterra, con Sopa, es la primera fintech de peer-to-peer lending. Y peer-to-peer lending es muy interesante porque es un, y ese es el negocio que tenemos aquí en Guatemala, es un Airbnb o un Uber, donde el que tiene
yo
dinero.
Yo tengo dinero y alguien necesita dinero.
Entonces, si María Dolores necesita dinero, nosotros la calificamos, revisamos su capacidad de pago, hacemos todo ese ejercicio que hace un banco responsable, su capacidad de pago, tu garantía, nosotros hacemos créditos hipotecarios y después con ese expediente al rato lo ponemos a disposición de los lenders y vos estás, digamos, interesado en invertir, decís, ah, este expediente me gusta, libremente escoges el expediente y los ponemos en contacto a ustedes para que suscriban el negocio. Entonces dirías, ¿qué diferente es eso de un clasificado? Ajá. Y es lo mismo que es diferente de que hubiera un clasificado de alquiler de apartamentos. La plataforma y nuestra intervención es agregarle certeza a la operación.
Claro, porque por ejemplo, uno pensaba, bueno, en una situación de arrendamiento de un viaje, que es cuando usas la plataforma de Uber o usas la plataforma de Airbnb, son muy puntuales. Terminan en un plazo, en algunos casos se paga por anticipado, y versus cuando hay un préstamo, existe como cierta barrera o ciertos temores. ¿Cómo las fintech logran vencer esos principales temores de, ok, le presto el dinero, pero si se lo presto a 6 meses, al tercer mes se desaparece, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa ahí?
Yo diría que dos cosas. Uno es, como lo mencionaba Rodrigo, es la misma plataforma. Lo que hacemos nosotros a través de la plataforma es calificar a las puntas. Y en ese sentido, tal vez no somos diferente a lo que podría ser Airbnb o Uber, que tú acabas de mencionar, que lo que hace es calificar las puntas. Yo sé que si me subo a un carro de Uber, tengo la, tal vez un 99.5% de certeza de que no voy a resultar siendo secuestrado, ni mucho menos, sino que voy a salir muy tranquilo, voy a llegar a mi destino. Al igual que Airbnb, yo estoy seguro que si vengo desde la India a la antigua Guatemala y que reservé una casa, y ahí va a estar la casa en esas condiciones. Una cosa muy parecida hacemos nosotros, y justamente el tiempo que invertimos ahorita es ir afinando los detalles para conocer más a las dos partes que están en la transacción. Eso es por un lado. Pero por otro lado, nosotros, nuestra plataforma, hemos querido comenzar con negocios hipotecarios. Nosotros lo que manejamos es capital de trabajo para pequeños y medianos empresarios. Pero sí pedimos garantía hipotecaria, eso para el lado del lender. De alguna manera eso protege mientras tanto al lender. Y, Perdón.
No, no, termina yo, Leo, ya, es que ya me surgen las preguntas.
Dale, dale, no, buenísimo, por favor.
Y entonces se hace un contrato, o sea, sí es un contrato entre las partes de hipotecario.
Exacto, correcto. Entre el, lo decimos en inglés porque si empezamos con prestamista y prestatario, ni nosotros nos entendemos. Entre el borrower, que necesita el dinero, y el lender, que es el que lo tiene, ellos suscriben un contrato legal y todo lo demás. Nosotros, de hecho, ni aparecemos en el contrato de la forma en que los pusimos en contacto. Pero para contestar a tu pregunta, generalmente un contrato de estos no es un hipotecario de vivienda. Es una garantía hipotecaria, pero no es para vivienda que tiene todo un marco legal y otros márgenes, etcétera, sino es para capital de trabajo, principalmente, o consolidación de deuda. Y tiene una ventaja: si en algún momento tú te quieres salir, es totalmente descontable. La hipoteca se puede ceder a otra persona, entonces también uno tiene, no es como que esté amarrado como, por la duración del crédito.
Como si fuera un factoraje de préstamo, por correcto, así decirlo.
Exactamente.
Correcto. Ah, ok. Y entonces, ¿esto ya está sucediendo en Guatemala?
Sí, así es.
Ahora, esto... ¿No hay impedimentos en cuanto a la regulación? O sea, ¿hay una oportunidad en esto en cuanto a regulación? Porque muchas veces surgen ideas muy buenas, pero se detienen porque la regulación no lo permite, porque yo me imagino que en cuanto a tecnología, pues solo es cuestión de saber hacer una buena plataforma.
Es una muy buena pregunta. Existe la regulación, creemos nosotros, ustedes me van a entender. La regulación es que todos tenemos derecho a prestarnos entre unos y otros. Y, por supuesto, nosotros hemos chequeado nuestro modelo con bufetes, los mejores de Guatemala. Tenemos dictámenes de los bufetes explicando que legalmente es válido. Nosotros realmente no hacemos intermediación, o sea, el rol de a la par. Ustedes dos tienen todo el derecho a prestarse y eso es lo permite el código de...
La Constitución misma,
la libertad de contratación, y nosotros realmente no intermediamos. El crédito de María Laura lo escogiste libremente, o sea, no decidimos por vos, que ese es un elemento importante de intermediación. Entonces, nosotros lo único que hacemos es mediación. El negocio es entre ustedes. Entonces, el marco regulatorio que lo permite ya existe, que es que ustedes tienen todo derecho de suscribir un de prestarse
claro,
unos
no,
a otros.
No entra dentro de la regulación bancaria, por así decirlo.
No, porque tampoco estamos juntando varias gentes para que te presten a ti. O sea, no estamos haciendo tampoco bolsones, si no hay total trazabilidad.
Si es no es uno a uno.
Por es eso uno a uno. Y si esa hipoteca se la vendieras a alguien, él se queda amarrado con la garantía. Nunca es como un bono que emitís en función de una inversión, que entonces sí tendrías que estar regulado y reportar y explicar por qué ese bono que emitiste tiene un respaldo.
Y tal vez para la gente que nos está oyendo y para hacerlo un poco más sencillo, de alguna manera no nos miramos muy diferentes a lo que es cualquier otro corredor. En realidad nosotros, nuestra compañía es una empresa de corretaje. No somos diferentes a los corredores de bienes raíces. Alguien llama y dice, mira, yo quiero comprar un apartamento, entonces pone en contacto quien tiene con quien necesita. Igual es un corredor de bienes de seguros. Nosotros también somos en ese sentido un corredor. Mira, yo quisiera invertir mi dinero en algún lugar que fuera razonablemente seguro. Y por el otro lado viene alguien y nos dice, mira, no encuentro opciones. No encuentro opciones de financiamiento barato y honesto. Porque lo que pasa mucho en nuestra población es que hay muchos empresarios que tienen que ir con prestamistas privados que de alguna manera no están buscando ayudarlos, sino simplemente aprovecharse.
Sí, pues, o sea, que no califican para otros créditos, entonces resulta que les dicen, aumenta, vale, te doy, pero a una mínima cuota de 10% diario.
Casi. No, pero para ponerte números reales, nuestro mercado objetivo son pequeños, pues no pequeños, empresarios que tienen buenas garantías y necesitan capital entre $20,000 y $50,000. A veces es muy pequeño para que el banco le ofrece línea de extrafinanciamiento, pero tampoco es rentable, digamos, teniendo una garantía detrás. Entonces, la gran mayoría, para que es donde queremos resolver ese tema y ofrecer una mejor opción, paran con prestamistas, agiotistas, que sí te prestan al 3, 5 mensual, que se vuelve un 60. ¿Y qué negocio va a permitir, paras trabajando para él? Junto con otro esquema de estructuración que es, no te acepto abono a capital, no te acepto abono extraordinario. Entonces uno quedaba amarrado todo el tiempo. Sí. Mientras que nosotros seguimos las prácticas, las mismas que siguen los bancos, la cuota es nivelada con abono capital, aceptamos abono extraordinario en cualquier momento que te baja tus intereses, porque es sobresaldos, etcétera, etcétera, etcétera.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos también acerca de las oportunidades que tienen los pequeños emprendedores o los emprendedores para incorporar esta tecnología y las finanzas a sus negocios? Porque ustedes en algún momento hablaron de medios de pago. Y uno, cuando piensa en medios de pago, piensa en tener la página web, con el carrito y todas estas cosas, pero me están hablando de WhatsApp. Entonces, uh-huh. ¿Qué opciones tienen también para poder involucrar o poder incorporar estas fintech o estas opciones que hay a través de las fintech a sus emprendimientos? Vamos al corte. Jorge.
Solo comentarles que diseñar un futuro libre de humo es la visión que Philip Morris International nos ha compartido y cómo lo están haciendo con una inversión muy grande en ciencia e innovación. Desde hace más de una década, más de 400 científicos están trabajando para lograr un futuro sin humo y que hoy ya es realidad en Guatemala. Si quiere más información, la encuentra en www.pmi.com. Repito, www.pmi.com.
Regresamos a más negocios y estamos platicando acerca de las fintech. ¿Qué son las fintech y cómo podemos aprovecharlas tanto en el emprendimiento? Y aquí nos hablabas acerca de esta opción que se llama alapar.com.gt, que es una plataforma que lo que hace es reunir a quienes necesitan capital de trabajo y quienes están dispuestos o que tienen dinero y que quieren invertirlo a través de un préstamo. Así. Ahora, les preguntaba porque ustedes también mencionaron acerca de las opciones de pago, como medios de pago y transferencias. ¿Cómo esto puede servir para emprendedores? Que no sea tan engorroso tener, por ejemplo, opciones de pagos o compras en línea.
Mario lo mencionó, él debería. Sí hay formas bien interesantes. Por ejemplo, estuvimos en una convención fintech en Miami, que de hecho patrocinada en buena parte por Visa. Es interesante ver que Visa, siendo el que ya existía, pudo cerrarse, y la impresión que tuvimos ahí es que al contrario, ellos saben que hay toda una oportunidad, ellos están fomentando el crecimiento de muchas empresas con diferentes medios alternativos de pago. Y para Mario y para mí fue muy interesante esa experiencia. Y entre las cosas, por ejemplo, que están explorando los startups, por ejemplo, lo que Mario mencionaba, poder pagar a través de WhatsApp. Y, por ejemplo, WhatsApp es bien interesante, porque en Guatemala a veces uno en su smartphone tiene el smartphone, pero no tiene plan de internet. Pero tengo plan donde tengo acceso a redes, WhatsApp. O sea, ya estoy conectado, pero a través de WhatsApp. Y WhatsApp se ha vuelto una plataforma sobre la que puedo hacer muchísimas cosas. O sea, se está abriendo para poderlo. Ya no solo tengo que chatear con una persona, sino puedo chatear con un sistema. Y entonces, a través de WhatsApp, no tengo que aprender mucho interfaces. No tengo que aprender todo un nuevo app, que cada nuevo app es otro rollo y otra forma de usar, sino a través del mismo, digamos, dinámica de estar conversando, yo puedo decir, entonces hay otra opción y decido pagarte a ti, qué sé yo, 50 quetzales, 500 quetzales, y se ejecuta el pago. Eso agiliza muchísimo. También al automatizarse, al quitar el paso intermedio, el celular al final se vuelve una forma de identificar a la persona, porque casi que yo no me separo de ella nunca, ¿verdad? Y lo único que se separa de ella es uno como un pie a un pie de distancia en la mesa de noche, y de ahí uno no se separa de él. Entonces se vuelve otra forma de validar la identidad de las personas, y ese es uno de los mecanismos. Otro de los mecanismos interesantes que hasta nosotros estamos explorando es que, curiosamente, sirve para validar la identidad de las personas. Hay una empresa en Estados Unidos, se llama Checker, que verifica que es uno la persona, sin, por ejemplo, en peer-to-peer alquilé un carro y dice, mande foto de su pasaporte. Entonces yo tenía uno escaneado perfecto en resolución y lo mando. No, esa no me sirve. Tómese un selfie con su cara y su pasaporte a la par. Todo torcido y todo. Pero eso me identifica mucho más que un scan de mi pasaporte. Entonces, curiosa. Y el celular manda en la foto una cantidad de información de GPS, dónde estoy, a qué horas fue tomada la fotografía, etcétera, que ayuda a validar la identidad de las personas, que le, de nuevo, le da certeza, quita los costos de dar certeza, que irme a identificar a un banco, llenar el IBE, llenar no sé qué, logro la certeza adecuada, lo cual baja los costos de transacción.
Solo, ya que lo mencionaste, eso quiere decir que, por ejemplo, si existiera esa plataforma aquí, yo que tengo mi carro parqueado aquí todo el día, podría alquilárselo a alguien la mañana que viene a...
Eso ya existe en Estados Unidos.
Sí.
Sí. Y la persona puede tomar tu carro, alquilarlo y dejarlo, y ya existe. Y conozco gente que dice, yo compré 3 carros y los tengo así alquilados. Y la gente los toma y los maneja, los deja en un parqueo, los encuentra con una app. Pero yo alquilé, nunca había usado Turo.com, y alquilé un Tesla de esos que se manejan solos, solo llenando el texto, poniendo mi pasaporte, el que me lo alquiló confió en ese sistema. Es un carro que vale...
$80,000.
Me costó $150. Este es un ejemplo interesante. Me costó $150 el día. Ese carro en una agencia de carros normal valía $1,500 el día. Pero baja los costos de transacción, encontrar a otra persona que está dispuesta a prestármelo, y baja 10X.
Al final...
Y manejas un Tesla que se maneja solo. Él te lleva.
Y al final, realmente, todo lo que vemos, estas plataformas, realmente lo que te hacen es... incrementar la confianza, ¿verdad? Porque al final...
Es un
match, o sea, porque al final lo que te dan es confianza, ¿verdad? Bueno, o sea, esta persona ya está verificada, y adicionalmente los sistemas esos de donde vos, por ejemplo, como en Uber, que vos cada vez que haces un viaje le pones ahí me gustó, no me gustó, y le pones estrellitas, eso al final es precisamente lo que va haciendo crecer ese grado de confianza, ¿verdad?
Y de hecho, perdón, solo para complementar lo que dice Rodrigo, pero ustedes se preguntarán, casi que todo lo que hablamos son de ejemplos extranjeros. Uh-huh. Yo les diría que en el caso de Guatemala hay una buena y una mala noticia. Tal vez la mala noticia es que FinTech en Guatemala todavía es incipiente. De hecho, nosotros conocemos, creo que, la existencia de 7 empresas contándonos a nosotros, comparadas con México, que acaba de celebrar 300 FinTech. Pero tal vez la buena noticia es una cosa que nos contaron justo en Miami cuando estuvimos en esta conferencia, porque les decíamos que sentíamos que había poco emprendimiento en el lado de Guatemala, y me dicen, mire, están completamente equivocados. O sea, nosotros, esto era un fondo de inversión, y el fondo de inversión decía, el único país en Centroamérica donde hay ebullición de proyectos de este tipo es Guatemala. Donde el mejor emprendimiento en Centroamérica está en Guatemala. Entonces yo creo que vamos a ver muchas cosas pronto, desde el sector fintech en diferentes aspectos.
Vamos a ir al corte, y cuando regresemos hablemos. ¿Existe algún grupo, o ustedes conocen algún grupo que donde compartan las experiencias, así como hay emprendedores de ciertas áreas, donde compartan experiencias de lo que está sucediendo en FinTech, y que además den a conocer lo que se está haciendo? Porque me parece muy interesante. Y cuando regresemos también hablemos acerca de cómo ustedes bajan esos costos de transacción en cuanto a la verificación de la identidad, porque hablaban de que ustedes... lo que hacen es unir estas puntas. ¿Se califican al igual que como se califican a los usuarios de las diferentes plataformas? Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios, y pues aprovecha y disfruta lo mejor de la San Martín. Marca el servicio a domicilio 2215-1515. 2215-1515, ya anótalo en tu teléfono, porque si vives en las zonas 9, 10, 14, 15 y 16, puedes pedir lo mejor de la San Martín hasta la puerta de tu casa. Estamos platicando con nuestros invitados, Rodrigo Arias y Mario Ovalle, acerca de las fintech. ¿Qué son las fintech? ¿Qué está pasando en Guatemala alrededor de las fintech? Y hablábamos acerca de que hay una ebullición aquí en Guatemala, específicamente hablando en Centroamérica, es en Guatemala donde están surgiendo todas estas empresas enfocadas a fintech. Y les preguntaba si existían grupos de empresas que se estén dedicando a esto, grupos de empresas que o de personas que se estén dedicando a esto, donde también se acerquen quienes quieren incorporar estas plataformas o esta forma de hacer negocios, y por otro lado, cómo ustedes en su plataforma hacen esta validación, ya nos explicaron algunas, pero cómo hacen ustedes esta validación de las partes.
Tal vez quisiera contestar tu primera pregunta diciendo que nuevamente en toda Centroamérica la iniciativa FinTech todavía es muy incipiente, están comenzando. Y lo que ha pasado últimamente es que las diferentes regiones se están uniendo para tener voz. Hay una asociación iberoamericana de fintechs, que es la asociación que de alguna manera engloba a todas las asociaciones fintech de Latinoamérica. Hay asociación fintech chilena, por ejemplo, hay asociación fintech peruana, hay asociación fintech mexicana, pero hasta hace poco no había una asociación en Centroamérica. Entonces se acaba de fundar en Costa Rica la asociación fintech de Centroamérica. Y a Guatemala, justamente los primeros miembros creo que tienen como año y medio, tenemos año y medio de estar ahí, y la idea es unir a Centroamérica en una asociación que tenga representación para que de alguna manera nos podamos oír en el extranjero, porque lo que nos pasa a nosotros es que ahorita dijéramos los empresarios fintech estamos solos. En México hay muchísimas actividades, los fondos de inversión grandes, uh-huh, están en México, están en Brasil y están en Costa Rica, perdón, en Chile, dando dinero para los emprendimientos fintech. Hay incubadoras de negocios solo dedicadas a fintech, pero en Centroamérica todavía no. Entonces, justamente lo que estamos tratando es que todos los que estamos por ahí regados, que no nos conocemos, dijéramos en Guatemala, nos unamos para poder decir en el exterior que sí tenemos una representación suficiente como para que nos vengan a ver. Entonces, de hecho, y justo de casualidad, esto fue muy casual, nosotros a los que conocemos fintech que existen, les hemos hecho una invitación para que el día de mañana a las 7 de la noche, en un lugar en la cuarta avenida de la zona 1 que se llama Proyecto Poporopo, que yo no lo conozco.
Proyecto Poporopo.
No sé si ustedes lo han oído mencionar.
¿En la zona qué?
Cuarta calle de la zona 1.
Okay.
Nos vamos a juntar solo para conocernos. Y justamente saber, tal vez hasta hacer una tabulación de cuántas fintechs existen en Guatemala, y para que formemos una asociación, el capítulo Guatemala, y podamos ver cómo podemos juntos poner, desarrollar más lejos estas todas las iniciativas fintech en Guatemala.
Porque al final hay un gran potencial en toda Centroamérica para poder, uh-huh, desarrollar estas plataformas.
Correcto, correcto. Y hay muy poco. Si lo comparamos a los mercados grandes, hay muy poco. Entonces, nosotros esperaríamos que las iniciativas salgan en Guatemala, más que algún día vengan del extranjero como de México a adoptarnos a nosotros.
Ahora, con respecto a la validación de las partes, ¿cómo se hace?
Parte de lo que busca uno con una plataforma es reducir los costos de transacción. O sea, para empezar, si yo pedía que el que solicita se acerque a una agencia, ya tengo que tener una agencia, tengo que tener una oficina, y todo eso aumenta costos de transacción. Entonces, primera cosa importante en un peer-to-peer es que se trate de ser self-service. Entonces, por ejemplo, el lender, que en este caso Jorge, que habíamos, uh-huh, pensado, él solo entra a la plataforma y escoge, ve los expedientes de los créditos que le pueden interesar, y él escoge cuál desea financiar. Entonces, no es como que... Y al final uno descubre, así como con Uber, uno descubre que eso es más rápido que estar que me atienda alguien, por más amable, es mejor yo vengo, no me siento ni presionado y escojo el instrumento que es. En el lado del que necesita el dinero, el borrower, estamos haciendo muchas innovaciones. Guatemala tiene muchos retos en ese sentido, no tiene FICO para poder identificar el crédito de una persona como tal. A diferencia de Estados Unidos, que hemos hecho algunas integraciones, no se puede conectar nuestro sistema, digamos, el registro de la propiedad para ver si la hipoteca está, si la propiedad está libre de gravamen, uh-huh, etcétera. De hecho, como funciona tradicionalmente, aún con bancos y bufetes, es que mandan a una persona. O sea, este es el costo de transacción. Manda al procurador y el procurador se va al centro, hace su cola, se pasa todo el día, consigue, le mandan las copias del registro donde, si hay suerte, no tiene ningún gravamen la propiedad y se puede proceder a hacer la hipoteca. Sí existe un sistema, el registro de la propiedad, en ese sentido avanzado, y tiene un sistema donde se puede consultar a mano, pero para bajar todos los documentos eso toma una media hora, en lo que uno va imagen por imagen del PDF. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es un tema que está dentro del área de inteligencia artificial que se llama Robotic Process Automation. Entonces ya no depende ni siquiera de una persona en nuestras oficinas, sino nuestro sistema se conecta como que fuera una persona. De hecho, paga, porque el registro de propiedad cobra un dólar básicamente por consultar un registro. El sistema viene, paga, descuenta, entra, jala todo el registro y lo captura. Igual con RENAP, igual con los otros sistemas de información. Entonces nosotros podemos precalificar a una persona sin intervención humana, solo con que nos dé su finca, folio y libro, nos empiece a dar su DPI para validar que es la persona, y eso lo hacemos automático. Entonces nuestro costo de transacción es mucho más bajo porque no hay intervención humana, él llena esa información y nosotros hacemos la consulta. Nuestro sistema decide hacer la consulta, revisa y le dice, bueno, usted fue.
¿Y esos sistemas locales ya están habilitados para hacer ese tipo de consultas? ¿Eh? ¿El RENAP, el registro de la propiedad?
Sí, están habilitados, pero son manuales. De hecho, es el primer paso en automatización. El paso que todavía se sigue en muchos bufetes es mandar de a sneaker, de ir a pie a hacerlo. El siguiente paso es que ellos se ahorran a la persona porque uno por internet se pone a buscar. Pero bajar un expediente completo te toma media hora. En lo que hace nuestra plata, aún aunque estés sentado en tu, es tiempo tuyo, que es el tiempo que nosotros nos gastamos. Entonces lo que nosotros hacemos es, nuestro sistema entra, hace clic en los botones, selecciona, extrae toda la información y da la captura para nosotros.
Y no hay forma de que el RENAP sepa que es una computadora.
No hay forma y no les importa porque les estamos pagando. O sea, no es...
Claro. Ahora, ¿qué tanto se usa, ya que hablaste de este tema de inteligencia artificial, qué tan importante es la inteligencia artificial en este tipo de plataformas?
El siguiente paso, que es bien importante, hay dos por lo menos, pero el siguiente paso es, y esto no es ciencia ficción, ya se ha usado desde hace unos 10, 15 años, sí se puede usar y estamos dando nuestros primeros pasos. Todavía no decimos que funciona en un 100%, pero inteligencia artificial sirve para calificar los créditos. Uno extrae todo y el crédito al final no es solo un checklist donde todo es perfecto, sino al rato es fuerte en capacidad de pago, la garantía está de tal tipo y hay un balance, hay un criterio. Entonces nosotros estamos entrenando un sistema que se llama de redes bayesianas, que básicamente voy registrando yo las decisiones que tomamos en el comité de créditos. Entonces, tomamos suena a mucha gente, la toman la gente que sabe y yo apunto. Entonces, pero lo interesante es que después, el objetivo es desarrollar este sistema. Yo me atrevo a decir que ahorita tiene un 80% de exactitud, logra coincidir con la decisión de los expertos con mucha trayectoria. Gente que ha sido en nuestro comité de crédito, está un gerente de banco, por ejemplo, en un 80%, lo cual es mucho mejor que cuando alguien quiere prestar por su cuenta. Claro. La gente que presta por su cuenta te dice, vos, eso es horrible, te va mal. ¿Y a quién le has prestado vos? Pues amigos y parientes. te va a ir mal si uno no escoge.
Esto que estás mencionando es lo que se conoce como machine learning, o sea, que la máquina va aprendiendo, sí, de ir viendo cómo lo haces vos, va aprendiendo cómo tomar esas decisiones.
Sí. Eso es pura área de machine learning. Hay dos. Todavía no hemos entrado con la parte de red neural, que es deep learning. Y la otra, esta de redes bayesianas, también es puro machine learning para eso. Y dos cosas más donde se usa. Queremos usar chatbots de una forma sencilla. O sea, es cierto que los chatbots mal usados pueden frustrar a la gente. Pero si ustedes tienen un Alexa o algo, si uno da los comandos por WhatsApp, o sea, sin entrar a otra plataforma y dice... quiero crédito, cuánto es su monto, cuánto es tal, en lugar de entrar a una aplicación que tengo que entender, a puro chateo me puede decir cuál es mi cuota, me puede mandar un plan de pagos. Entonces eso también nos ayuda a reducir costos de...
Ok, y ya estamos por irnos, Rodrigo y Mario, algo que quisieran agregar antes de cerrar el programa que para que los dejen pensando a las demás personas.
Según estadísticas del Banco Mundial, todavía hay una gran parte de la población, no me acuerdo exactamente el número, que no tiene acceso a servicios financieros. No se puede combatir la pobreza si no, la gente no logra tener acceso a servicios financieros. Se ha propuesto que las fintech puede ser una buena herramienta para lo que se ha dado a llamar reducir la brecha financiera o la inclusión financiera. Y nosotros estamos creyendo que esto es lo que va a pasar. Y la meta en realidad, de a la par, no es solo, de alguna manera, hacer una plataforma tecnológica, sino hacer una ayuda social. Estamos pensando que podemos hacer algo de tecnología ayudando a la población que ha tenido o no acceso al sector financiero un acceso muy limitado. Yo lo he platicado con mucha gente y les decía, de alguna manera, las personas que no pueden acudir a las instituciones financieras tradicionales muchas veces se sienten como ciudadanos de segunda categoría, ciudadanos que tienen que acudir con personas que de alguna manera se van a aprovechar de ellos. Y esto no puede seguir así, especialmente para empresarios pequeños y medianos, que son los que nosotros estamos ayudando, que cuando nos cuentan sus aventuras consiguiendo dinero, consiguiendo financiamiento, consiguiendo capital de trabajo, a tasas de interés que son impagables.
¿Cuáles son las características o qué le dirían a los inversores que quisieran entrar a esta plataforma? ¿Cuáles deberían ser sus características como inversores? Yo tengo dinero, no sé qué hacer con él y que creo que esta podría ser una opción. ¿Cuáles son mis características y qué debería preguntarme?
De hecho, no hemos platicado mucho de los inversionistas, pero también parte de lo que hemos descubierto es que en Guatemala no hay muchas alternativas de inversión. En Guatemala no hay instrumentos de inversión. Por eso es que el Banco de Guatemala está diciendo que ahora tienen sus bonos, porque en realidad no hay. Aquí en Guatemala no hay una bolsa activa, no hay otro tipo de instrumentos. Entonces, nosotros estamos buscando, en realidad, inversionistas que de alguna manera quieran tener un portafolio hipotecario. Eso quiere decir que es gente que de alguna manera, personas que puedan estar acostumbradas a lo que nosotros llamamos volatilidad de flujos. Porque de alguna manera los empresarios pequeños y grandes medianos, a veces pueden atrasar. Entonces no es una renta fija, sino es gente que quiera ayudar a empresarios con garantías hipotecarias, que no sea todo su capital, sino que puedan poner un capital al lado y que de alguna manera, habíamos platicado de $200,000, $100,000, $200,000, porque nuestro préstamo promedio son $25,000 y no nos gusta pensar que solo se invierte en una hipoteca, porque esto de alguna manera no hace un buen portafolio.
Ok, ¿y en cuanto a quienes necesitan el dinero?
En cuanto a quienes necesitan el dinero, ahí sí somos, ahí sí es un campo muchísimo más grande. Nosotros tenemos dos horizontes o dos segmentos que atacamos. Yo diría que un 60% es capital de trabajo. Tenemos otro 40% que es consolidación de deudas, pero consolidación de deudas que también viene por refinanciamiento de capital de trabajo caro. Gente que tiene préstamos al 5 o 6% mensual, que eso es imposible. Y tenemos préstamos pequeños desde 50,000 quetzales y el máximo que tenemos es 500,000. Cualquier segmento de industria, comercio o agricultura.
Pero siempre hipotecario.
Con garantía hipotecaria.
Siempre hipotecario. ¿Y eso es una casa o...?
Puede ser casa, local, terreno.
¿Terreno es válido?
Terreno es válido.
Okay. Notificación especialmente. Uh-huh. Si hacemos la calificación con todas las, digamos, que no sea zona roja, por ejemplo, ese tipo de cosas.
Perfecto. Entonces, ahí está, alapar.com.gt.
alapar.com.gt, estamos a las órdenes.
Pues muchas gracias y gracias por habernos ayudado a ir entendiendo qué son las fintech, qué está sucediendo en Guatemala con las fintech y qué bueno que hay un ejemplo para aplicarlo así.
Posiblemente fintech es un nombre muy amplio, ya es una sombría cuando hay tecnología con finanzas y podemos hablar mucho del ejemplo que conocemos, que es el que estamos desarrollando nosotros, pero sí es una sombría muy amplia, hay tema para capacidad de pago, hay muchísimos, están invitados para mañana. Si quieren llegar y compartir con el resto de la comunidad incipiente que todavía pues, hay al momento.
Pues muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias, Mario, por haber estado con nosotros.
A ustedes, muchas gracias.
Jorge.
Bueno, ya saben, es el futuro de las finanzas, por lo visto. Así que hay que estar atentos.
Hay que estar atento porque solo hablamos de una parte de las fintech, pero hay mucho más que abarca estas fintechs. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Y recuerden, mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.